buenas tardes a todos. El gusto de recibirlos. Saludos a los equipos tanto de OPIPA como de DIEA en esta doble presentación. En este caso del anuario de OPIPA, que no está el anuario todavía, pues ya va a llegar. Y el que sí está es el de DIEA, que lo vamos a mostrar. Así que también es información lo que generamos, información de calidad, así que los saludos y felicitaciones a los equipos técnicos que han trabajado en estos meses, porque esto lleva mucho trabajo, mucho análisis, y es información relevante para que tanto las autoridades públicas como los agentes privados dispongan de información para tomar sus propias decisiones. Eso también nace a lo que es la calidad y la posibilidad de desarrollo y desempeño del sector agropecuario maduro, que pretende crecer, que pretende ser cada vez más profesional y cada vez con mayores factores de competitividad. Uno de ellos es disponer de la información. Cuando hablamos de competitividad, tenemos una amplia gama de rubros, pero uno de ellos es la disponibilidad de información fiable, creíble y que llegue en tiempo, porque también ese es el otro factor. Si la información hoy, máximo en los días de hoy, cuando tenemos la dinámica de las decisiones y de los sistemas productivos más intensivos, tener la información de calidad y en tiempo es un aspecto muy importante. Así que, en primer lugar, vamos a lo que es el anuncio del tradicional comentarios sobre el anuario de OPIPA, los distintos ámbitos y áreas de análisis que hace la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias, en este caso con la novedad de una novel directora y con la presencia del ex director, que recientemente retirado, Adrián Temple, que nos acompaña y que le agradecemos su presencia, porque esto también es un aspecto de continuidad. Obviamente que tantos años que Adrián ha dedicado a la oficina, es mérito de él también, porque jorobábamos antes del inicio de la conferencia, buena parte del año él estuvo al frente, así que todos los errores son culpa de Adrián, por supuesto, como corresponde, pero es también el devenir de un aspecto de continuidad y de formación de equipo. Estos trabajos, estas informaciones, solamente pueden salir si formamos equipo. Y en OPIPA tenemos un equipo joven, un equipo dinámico, un equipo que ahora está liderado por Verónica Durán, que a partir de hace pocos meses ha asumido la dirección, y con un gran entusiasmo todo el equipo, todos los requerimientos que siempre les hacemos. Y de la misma manera DIEA, que ya haremos los comentarios cuando le toque el turno. Así que vamos a lo que interesa, las palabras de Verónica, y luego la presentación. A efectos de ver un poco cuáles son las informaciones que surgen de este anuario, y después yo cierro con algún comentario adicional. Gracias.
Comentarles que se cumplen 30 ediciones del anuario de OPIPA con esta edición que estamos publicando ahora, y esto habla un poco de esta continuidad que decía el ministro. Es una oficina que ustedes saben, fue creada en 1964, y desde ahí se mantiene como un equipo técnico que se ha ido consolidando, que ha ido acompañando las políticas de Estado y reflexionando críticamente sobre las políticas. Entonces, esto que comentaba el ministro de la presencia de Adrián, y para nosotros internamente en OPIPA, esto cierra como un ciclo donde se están retirando este año junto con Adrián todos nuestros referentes técnicos de los últimos 30 años de la oficina. Entonces es un año especial, no solamente por los 30 años del anuario, sino fundamentalmente por este ciclo interno que se cierra con este reconocimiento a los referentes, y con una oficina que, como ya dijo el ministro, queda un equipo técnico joven que está muy preparado, con una diversidad de disciplinas muy amplia, desde agronomía, agroeconomía, ciencias biológicas, administración de empresas, una amplitud de diversas disciplinas que nos permiten atender los desafíos que quizás hace 20 o 30 años no eran tan prioritarios, pero que hoy sí están arriba del tapete. Y entonces la oficina se ha ido de alguna manera modernizando y adaptando a estos cambios. Bueno, este equipo que les estaba comentando, esta continuidad, es la que es responsable de este anuario de hoy, que es verdad que no tenemos el libro físicamente, pero va a estar a partir de mañana y ustedes lo van a tener en la web disponible, que creo que es la forma más cómoda también para todos. Y es fue elaborado en conjunto por el conjunto de la institucionalidad, porque no solamente tiene aportes de los técnicos de OPIPA y de los otros oficinas y unidades ejecutoras del Ministerio, sino también del resto de la institucionalidad pública, que colaboran, como es usual, en distintos artículos. En una coyuntura que ahora Ángela va a profundizar, de gran volatilidad y de gran y ahora una reciente desaceleración mundial, Uruguay logra un récord de exportaciones, logra un desempeño notable de las exportaciones agroindustriales y es en ese contexto que también aparecen nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Como ustedes saben, este año el mundo alcanzó un nivel de población mundial de 8 mil millones de habitantes y coincidentemente con la situación global que pone sobre la mesa la importancia de la seguridad alimentaria global y eso posiciona a Uruguay en un rol muy importante como proveedor de alimentos y de fibras seguro, confiable, con inocuidad, con políticas públicas de atención al bienestar animal y también de responsabilidad ambiental. Todos estos temas son tratados, como ustedes van a ir viendo, en los distintos artículos que tiene este anuario. En la primera parte que ustedes ya conocen del monitoreo de las cadenas, van a ir encontrando estos análisis más de la coyuntura, con algunas novedades, como por ejemplo que tenemos la incorporación de la colza, que era un rubro que obviamente no lo analizábamos. Y después en las otras secciones de análisis de políticas y de estudios van a ir viendo reflejados estas preocupaciones, oportunidades, amenazas, para las cuales el país se prepara, genera esta información técnica, pone sobre la mesa una reflexión crítica de las posibilidades de desarrollo que tiene nuestro país y las cadenas agroindustriales. Entonces, no los voy a distraer más, simplemente comentarles que este es el contexto en el cual elaboramos este anuario, que ahora Ángela nos va a comentar más en detalle la parte de coyuntura. Y también que sepan que estamos trabajando con una visión de largo plazo en algo que no está explicitado en el anuario, pero que sí atravesó todo el trabajo de la oficina y del ministerio durante este año, que es tratar de construir una visión de largo plazo, una visión conjunta en lo que hemos llamado algo así como construir juntos un plan de desarrollo a largo plazo que hemos llamado Senda, que es básicamente eso, es como ir llegando a acuerdos de cuáles son las políticas que el país necesita para que las cadenas agroindustriales puedan contribuir más significativamente con el desarrollo, lograr marcos de acuerdo con toda la institucionalidad. Y bueno, algunos de los insumos que se han ido elaborando para este proceso, que todavía es interno, pero que crecientemente va incorporando al resto de la institucionalidad pública y privada, también lo tienen ustedes disponible en distintos artículos del anuario. Así que bueno, espero que este esfuerzo técnico de OPIPA sirva para estimular, como siempre, la reflexión ciudadana, sirva para aportar a una mejor calidad y una creciente mejoría de las políticas públicas para las cadenas agroindustriales. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Algo muy breve, contarles muy brevemente cuál ha sido el contexto internacional, el contexto de la economía local y el desempeño de las cadenas, las principales cadenas agroindustriales del país. Por supuesto, ustedes van a encontrar en el anuario, como decía Verónica, el análisis a fondo, pueden profundizar más de cada cadena. Y obviamente van a encontrar un artículo que en este caso es de mi autoría, donde juntamos toda esta información y hacemos el análisis económico un poco más global. Voy a compartir la pantalla primero por el Zoom. Ahí la están viendo ustedes. Sí. Bueno, como les decía, entonces la idea es discutir muy rápidamente, hacer un repaso de cuál fue la situación y cuáles van a ser las perspectivas de las cadenas agroindustriales para los años 22 y 23. ¿Sí? Respecto al contexto internacional, podemos señalar muy rápidamente tres grandes hechos durante este año. El primero, bueno, que todavía seguimos en un contexto de pandemia por COVID-19 y que en particular hay algunas economías, como por ejemplo el caso de China, que bueno, han seguido afectadas por la implementación de las medidas, lo que se dio en llamar medidas COVID-0, que han generado una importante desaceleración económica. Para que tengan una idea, el crecimiento de China promedio de los últimos 10, 15 años ha estado en el entorno del 7-8%, por supuesto quitando el año 2020, que fue cuando comenzó la pandemia. Y lo que está esperando el Fondo Monetario Internacional para este año es que crezca poco más de 3%. Un mercado importante para Uruguay, importante para el mundo como consumidor de alimentos y de fibras. Y para el año próximo el Fondo Monetario Internacional lo que espera es que crezca alrededor de 4. O sea, es un freno bastante importante el que está mostrando la economía de China. En segundo lugar, algo que todos ya conocemos, que bueno, que comenzó en el mes de febrero y que ha tenido diferentes consecuencias, es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha traído aparejado, puse ahí tres grandes hechos: una fuerte crisis energética en Europa, un aumento histórico de los precios de alimentos y de materias primas, y un poco como decía Verónica, en simultáneo con este crecimiento de la población y alcanzar un escalón de población récord a nivel mundial, bueno, pues empieza a poner en cuestión la seguridad alimentaria. Un tercer factor, vinculado un poco con el anterior, el hecho de que los precios de las materias primas y de los alimentos se hayan disparado, tiene que ver con el manejo de la política monetaria a nivel internacional por las principales economías del mundo y también localmente en el caso de Uruguay, que se ha dado a través de un aumento de las tasas de interés de referencia del mundo para contener esta inflación. Y bueno, esto puede traer aparejado algunos riesgos porque, bueno, aumentar las tasas de interés para contener los precios, por otro lado, trae aparejado problemas en los niveles de actividad. Y obviamente eso está asociado con condiciones financieras que se vuelven más restrictivas. Entonces, este es el contexto o el escenario internacional que, por supuesto, enfrenta a nuestro país e enfrentan también las cadenas agroindustriales, que, como todos sabemos, tienen una vocación hacia el mundo, digamos. Solo para ver algunas cuestiones, algunos hechos puntuales, para que vean ahí un poco lo que les decía hoy, ¿no? El hecho de que la pandemia continúe a nivel mundial y que una de las principales economías del mundo esté desacelerándose fuertemente hace que las proyecciones de la actividad económica mundial y también del comercio mundial reflejen una desaceleración para el cierre de este año y para el que viene. Por otra parte, lo que les mencionaba antes, ahí vemos un poco la evolución de los precios de los commodities divididos en energéticos, agrícolas y metálicos. A partir del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, dado que estos dos países son importantes proveedores mundiales de metales, de bienes de energéticos, ¿sí?, de granos, de fertilizantes, por ejemplo, los precios registraron una trayectoria creciente muy fuerte. También, a su vez, en ese momento se estaba dando una recuperación de la demanda global transitoria y algunas restricciones de oferta en las cadenas de valor vinculadas con la pandemia. Y bueno, en los últimos meses, al momento que nosotros estábamos escribiendo este anuario, estos precios habían empezado a descender y a ceder en cierta manera. De todas maneras, es de señalar que aún se encuentran en niveles superiores al promedio del último quinquenio. Y bueno, respecto al tercer factor que les mencionaba del aumento de tasas de interés para contener la inflación y que esto genera como contracara condiciones más restrictivas para el consumo, la inversión y por ende la actividad, es importante tener presente cuál ha sido la evolución del dólar en algunos países seleccionados que están ahí. Ahí aparece Uruguay, evidentemente Estados Unidos, la principal economía del mundo al día de hoy, ha tenido un sesgo contractivo en su política monetaria para contener la inflación, la mayor en 40 años, y esto ha propiciado un ciclo de fortalecimiento generalizado del dólar. Vamos a ver después, como ustedes ya saben, en realidad en el caso de Uruguay se desacopló un poco de esa tendencia y vamos a ver por qué. Bien, yendo más al ámbito local, ¿qué podemos decir de la economía uruguaya y de algunas variables relevantes para el sector agropecuario? Acá la idea no es ver en detalle el cuadro, esto lo que está explicando es el crecimiento de Uruguay, el valor agregado de la economía uruguaya, visto desde el lado de los sectores, qué sectores han aportado más y menos al crecimiento. Hace unos días tuvimos que actualizar esto, ¿no? Porque cuando escribimos el anuario teníamos la información del primer semestre y hace unos días se actualizó al tercer trimestre y lo que hicieron las cifras fue un poco confirmar lo que estábamos esperando, ¿no? En particular en el caso del sector agropecuario se ve que en el primer semestre del año tuvo un crecimiento bastante importante comparado con el mismo periodo del año anterior de 11% ese valor agregado sectorial. Lo que estábamos esperando y que efectivamente se comprueba cuando nosotros ahora miramos el periodo de enero-septiembre y lo comparamos con los mismos meses del año pasado es que el crecimiento del sector agropecuario se enlentece y vamos a ver que esto es fundamentalmente por el desempeño de la agricultura y de la ganadería. Si vemos del otro lado, otra forma de leer estas cifras es por los componentes del gasto, ¿sí? Y ahí lo que se destaca, un poco lo que decía Verónica antes y que ahí están involucradas las cadenas agroproductivas, es en la incidencia de la demanda externa. Básicamente la mayor incidencia positiva para el crecimiento, tanto en el primer semestre como en los primeros 9 meses del año, estuvo explicado por la incidencia de la demanda externa, un fuerte crecimiento de las exportaciones. También un crecimiento del consumo de los hogares, que eventualmente en los próximos meses los analistas creen que puede empezar a desacelerarse por un deterioro del mercado laboral y la caída del salario real. Y también las inversiones en el sector privado han sido claves. También es esperable que hacia los próximos meses la inversión privada muestra una desaceleración. Acá aparece una cadena muy importante, que es la cadena forestal y todas las obras vinculadas con la instalación de la tercera planta de celulosa del país. Bien, ¿qué pasó en materia exportadora, como les comentaba recién? Bueno, ahí lo que se ve es que para el 2022 estaremos seguramente alcanzando un registro histórico, tanto a nivel país en las exportaciones de bienes, que según nuestras estimaciones van a rondar los 14.000 millones de dólares, y también para el caso de los bienes agroindustriales. Si incluimos la celulosa, estaríamos en torno a los 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Este aumento, por supuesto, en algunos casos está sustentado en un crecimiento en el valor exportado, en el volumen, pero también y básicamente en el aumento de los precios de exportación, como vimos antes. Como ven allí, arriesgamos también una proyección para el año 2023. Y bueno, obviamente, si bien cae la proyección de las exportaciones, porque es muy alto el nivel del año 2022, estaríamos manteniéndonos en un nivel o en un desempeño exportador que sería el segundo mayor registro histórico para el país. Otras variables de interés a nivel local. Una, como les mencionaba recién, es el tipo de cambio nominal. A contrapelo de lo que estuvo pasando en el mundo, como les comentaba recién, donde el dólar mostró un ciclo de fortalecimiento en general en la mayor parte de las economías, en Uruguay lo que se observa es que durante el primer semestre el tipo de cambio se movió de un entorno de los 45 pesos a los 40 y ya de la segunda parte del año hasta ahora ha oscilado en torno a 39, 40 pesos. Se ha mantenido relativamente estable. ¿Esto a qué se debe? Bueno, acá hay varios factores. El principal es el canal comercial, ¿no? Estábamos hablando recién de un fuerte desempeño, un muy buen desempeño exportador, un desempeño histórico. Eso lo que hace es aumentar la oferta de dólares a nivel local y, bueno, claramente lo que hace es hacer disminuir el tipo de cambio. Por otro lado, tenemos todo el flujo de capitales que ingresa al país por la instalación de la planta de celulosa, ¿sí? Que también en menor medida ha jugado para esta tendencia del tipo de cambio. A su vez, al lado, lo que vemos es la evolución de la inflación a nivel local, de los precios mixtistas, dividido según volatilidad. Eso lo explicamos un poco más en el artículo. Lo importante a ver acá es que, bueno, a pesar de la caída del tipo de cambio, que tiene una incidencia importante en el país a través de los bienes importados, durante el primer semestre o hasta septiembre, tuvo la inflación una tendencia creciente. Y eso obviamente está explicado también porque más allá de que el tipo de cambio cayó, el aumento de los precios en dólares de alimentos, de materias primas, fertilizantes, por ejemplo, para el caso del agro, generó un aumento medido en pesos de los precios a los que se adquieren esos bienes. Lo esperable acá es que, bueno, el Banco Central del Uruguay también, al igual que el resto de los bancos centrales del mundo, estuvo muy dedicado a combatir la inflación a lo largo del año, a través del instrumento de política monetaria que tiene, que es la tasa de interés de referencia, la tasa de política monetaria, y fue aumentando también, al igual que en el resto del mundo, para no desacompasarse, esa tasa de interés de referencia. En noviembre, recientemente, en una reunión de hace unos días, esa tasa de interés se ubicó algo por encima del 11%. Lo esperable es que esto tenga sus efectos en unos meses y que la inflación comience a desacelerar, en la medida también que empiezan a ceder algunos precios internacionales. Bien, y por último, ya para cerrar, ¿qué podemos decir más concretamente de la evolución de las cadenas agroindustriales y las perspectivas? Acá, como siempre les digo, me gusta repetirlo para tenerlo claro, las estadísticas económicas nosotros las medimos en años civiles, digamos. Pero, por otra parte, el monitoreo de las cadenas, desde la oficina nosotros lo realizamos, la producción, las exportaciones, en zafras agrícolas o ejercicios agrícolas. Entonces, el desempeño de todo el año 2022 va a estar explicado por lo que suceda en cada una de las cadenas, en la zafra 21-22 y en la zafra 22-23. Concentrémonos en 21-22. ¿Qué pasó? ¿No? Una zafra ya cerrada, digamos. En 2021-22, en términos de producción, lo que observamos es un desempeño muy destacado de la ganadería de carne, de los cultivos de verano, mejor incluso de lo que se pensaba en las previsiones cuando estábamos en el verano, ¿no? Y también de los cultivos de invierno, ¿sí? Lo que observamos es, en el caso de la cadena láctea, una remisión que se mantiene relativamente constante. Esto, sin embargo, este dato no es menor, es importante si consideramos que la cadena láctea viene registrando de hace ya varios años una tendencia decreciente en el número de remitentes y de explotaciones. Eso quiere decir, si estamos manteniendo relativamente ese nivel de producción, que bueno, que necesariamente estas explotaciones tienen que ser más productivas, ¿no? Entonces no es tan mala noticia. Por el lado de las exportaciones, lo que observamos, acá estamos ya tomando en cuenta lo del primer semestre, o sea, finales del 2021 y primer semestre del 2022, es un desempeño destacado en materia exportadora en todos estos rubros, en carnes, en lácteos, en soja. Para que tengan una idea, lo que estamos estimando al cierre de 2022 es que el conjunto de todas las carnes, vacuna, ovina y demás, ronde los 3.000 millones de dólares, lo cual sería algo histórico. También sucede en el caso de la soja, en torno a los 2.000 millones de dólares, los lácteos alrededor de 900 millones de dólares, básicamente empujados por el aumento de precios internacionales. Ahora bien, ¿qué pasa en la zafra 22-23? ¿Sí? Que es una zafra, por ejemplo, en el caso de la ganadería, estamos entrando a la mitad de la zafra, en el caso de los cultivos de invierno la estamos cerrando y en el caso de los cultivos de verano estamos entrando. Hay que tener en cuenta esas cuestiones temporales. En términos de producción, al momento de escribir el anuario teníamos algunas perspectivas en cuanto a los cultivos de invierno, que en la medida que ha ido avanzando el tiempo han ido mejorando en cuanto al rendimiento, sobre todo obtenido en los principales rubros. En el caso de la ganadería, los cultivos de verano y de los lácteos, ahí lo que esperamos en el caso de la ganadería es una fuerte caída de la producción en peso vivo. Esto básicamente explicado por un alto nivel de extracción que estuvimos viendo para faena en los meses anteriores. En el caso de los cultivos de verano tenemos unas perspectivas de rendimiento un poco más calmas y tirando a menos del promedio, considerando que estaríamos entrando en un tercer año niña consecutivo. Y también esperaríamos una remisión relativamente estable en el caso de los lácteos. En términos de exportaciones, estaríamos esperando para lo que serían las exportaciones ya del año que viene, ¿no? Un descenso en valor, pero como les decía, de todas maneras, este es un descenso considerando la comparación interanual con un registro que es histórico este año. De este modo, estas son las perspectivas o proyecciones que elaboramos en conjunto con el Banco Central del Uruguay para el 2022 y el 2023, para el sector agropecuario, para el valor agregado del sector agropecuario. Compensando, ¿no?, crecimientos de la zafra 21-22 con algunos decrecimientos fuertes en el caso de la ganadería el 22-23, para el cierre del 2022, esto lo vamos a ver recién en marzo del año que viene, o sea que nos estamos adelantando 3 meses, estaríamos esperando un leve crecimiento del valor agregado del sector de 0,8% para el 2022 y para el año 2023 una expansión de 2,9%. Importante acá destacar que en el caso del 2022, insisto nuevamente, acá ese leve crecimiento, no tenemos un crecimiento mayor porque estamos esperando una fuerte caída de la producción ganadera para la zafra 22-23 y eso tiene un importante peso en el valor agregado sectorial. También en el caso de los cultivos de verano, si es que el déficit hídrico de este verano 22-23 juega en desmedro de los rendimientos obtenidos. Para el caso del 2023, este fuerte crecimiento de 2,9% está explicado básicamente por el impulso que va a tener probablemente la silvicultura, traccionada por el inicio de las actividades de la tercera planta de celulosa. Acá lo que estamos suponiendo es que el inicio de las actividades sería en el segundo trimestre, es un supuesto, y que no sería a capacidad plena, sino que lo que se hizo, el Banco Central lo que hizo fue poner un uso de la capacidad instalada progresivo a lo largo del año, comenzando en el segundo trimestre. Para que tengan una idea, si nosotros en ese mismo modelo que tiene el Banco Central sacamos esa tercera planta de celulosa, si no existiera, el PIB agregado sectorial hubiera caído 0,7% en 2023. ¿Tá? Para que tengan una idea de la importancia relativa que tiene tener o no tener esa planta y sobre todo la contribución que la cadena forestal va a estar haciendo en el año 2023, ni que hablar también en materia de exportaciones, ¿no?
Y si bien esto era una conferencia de prensa de los insumos del anuario de OPIPA y ahora del anuario de DIEA, con relación a OPIPA hay otras áreas de actividad que hay que destacar. Entre ellos, todos los trabajos referidos a lo que son el seguimiento de las cadenas, que van a estar reflejados en varios de los trabajos que van a estar allí presentados, pero también lo que es lo referido a las cadenas lácteas y todos los procesos que llevaron al cancelar el fideicomiso del fondo lechero, que es uno de los hitos de este año, iniciándose la devolución de los excedentes que pagaron los productores. Después, obviamente, que el asesoramiento permanente de la oficina, que la hemos tratado de privilegiar y destacar desde el punto de vista del asesoramiento para distintas definiciones, es una constante de pedir informes en forma expresa y urgente, porque no hay, muchas veces los tiempos no nos permiten, pero fuera este pedido que es tradicional toda la vida de informes bajo la presión de la urgencia, también tenemos actividades con una mirada más larga, con una mirada de mayor perspectiva, que es lo que más quiero destacar del trabajo que ha centralizado OPIPA, pero que también ha sido transversal a todas las unidades ejecutoras, que es la definición de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario como hito de esta administración, de dejar un documento que defina las políticas públicas que conformarán las políticas de Estado agropecuarias o los bienes públicos agropecuarios para los próximos 20 o 25 años, para que tengamos una perspectiva de políticas de largo aliento que muchas veces faltan en lo que es el horizonte de la agropecuaria. Nosotros en el día a día tenemos multiplicidad de temas que atender, los temas de la coyuntura, los temas de la urgencia, y eso muchas veces nos impide estar mirando con una visión de perspectiva, desvistiéndonos de las urgencias del momento y teniendo una mirada que hemos tratado de construir desde la interna, pero también proyectando hacia los demás estamentos de la sociedad. Institucionalidad agropecuaria, sistema productivo agropecuario, organizaciones sociales. Vamos a llevar este mensaje al Parlamento y a otros ministerios del Poder Ejecutivo, porque todos sabemos que la agropecuaria nacional tiene un aspecto de transversalidad con otras carteras y que no solamente depende de nosotros las definiciones de política. Pero eso va a ser un aporte que esta administración va a dejar en una mirada de largo aliento, de definición, definición que trata de consensuarse con los actores de la vida pública nacional como un aporte para una perspectiva de largo plazo en la agropecuaria, en un proceso de maduración que entendemos tiene que tener la definición de políticas públicas agropecuarias.